comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque sí, en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Ya lo sabéis, porque ya nos conocéis, yo soy Saray Esteso y estoy acompañada de dos mujeres inteligentísimas e increíblemente guapas y que, como podéis escuchar, pues me están retocando el guión hasta último momento. Ahora entiendo por qué dicen, no, bueno, ya es eso, cuando lleguemos nosotras a la radio imprimimos el guión. Bueno, venga, Flor Amarilla, Ana Villalba, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, te agradezco los comentarios, de todas maneras es todo verídico. Aquí tienes a Ana Villalba, interesantísima, increíblemente guapa, de mí misma, está feo que lo diga, pero claro, también es verdad.
Sí, sí.
Así que no has dicho nada falso.
No, he dicho una cosa coaccionada, pero que da la casualidad que es real, ¿vale? Bueno, está muy bien. Por lo demás, Ana, ¿tú qué tal?
Hola, buenas chicas, yo estoy fenomenal, la verdad, no tengo queja.
Bueno, oye, pues sabiendo que estamos todas sanas y salvas...
No, sana no. Yo estoy fatal.
¿Otra vez?
Claro, lo siento. Yo no me lo merezco porque este fin de semana, la verdad, está muy tranquila. Pero tengo una especie de alergia. Si algún alergólogo...
¡Ay, bebé. Marquitos! Bueno, oye, vamos a presentarlo también a nuestras amigas.
Y Marcos.
Es verdad, cariño, perdona, que no te había presentado. Marcos Oyoki Villalba, también presente en este estudio. Vale, pues cuando queráis contamos de qué vamos a hablar hoy en este podcast de Mis Amigas Preguntan.
Bueno, el tema lo he elegido yo otra vez, como siempre, por otra parte. ¿Sí? O casi siempre, pocos decís vosotras. Y es la búsqueda de embarazo, porque es verdad que últimamente, yo creo que es la edad, esto ya lo he dicho más veces en este podcast, no para de preguntarme a mis amigas de esto, mis amigas de verdad y las del podcast también, que por otra parte también son amigas. Pero es verdad que están surgiendo muchas dudas. Yo creo que es nuestra edad que nos está empezando a interesar este tema.
No,
y a mí
a todas.
Me parece, no a todas.
Pero es verdad que las dudas van surgiendo. O sea,
pero tú me has preguntado, ¿será para amigas de amigas?
Yo te he preguntado para mí, no, la verdad. Pero... Te he preguntado para mi gran comunidad de amigas.
Perfecto.
¿Qué? Cuidado que estas cosas, no, yo toda la vida he dicho que no iba a ser madre, que no, y pumba, y luego eres la segunda que te embarazas, pero la primera ya
sana. Pero casualidades en la vida puede suceder, eso está claro. Pero como pensado, no lo veo tan probable. Pero, sin embargo, una de las veces que hablamos del embarazo en el podcast, sí que me pareció muy fuerte, porque tú contabas, Ana, que había que tomar vitaminas incluso antes de quedarse embarazada, como para para estar mejor, para concebir un hijo.
Toma vitamina cuando te enamores y nunca... Cuidado, temazo, ¿eh? De los 2000.
Lo suelo cantar yo en consulta cuando me preguntan.
Sí, claro, sí.
Todo el rato. Que, mira, pues justo esto nos lo han preguntado en Instagram, lo de las vitaminas y cuándo hay que tomarlas. No es para estar mejor... Porque, o sea, cuanto mejor estés, mejor para todo, ya lo sabemos, pero no es por eso, es precisamente porque es para que el bebé se forme mejor.
Y mira qué bien formado está Marquitos.
Exactamente, sí. Bueno, total, os cuento que lo que hay que tomar por lo menos 2 meses antes de quedarte embarazada, que esto ya si os repaséis la temporada anterior ya lo contamos, es el ácido fólico y el yodo. Y esto es el ácido fólico para que el bebé se forme bien su sistema nervioso, porque si no puede darse una cosa que se llama espina bífida, y por eso se recomienda 2 meses antes, y el yodo para que esté bien el tiroides de la madre, porque estando bien el tiroides de la madre también se forma mejor el bebé, que si no puede dar lugar a malformaciones.
También te digo... Hay una cantidad de embarazos que vienen porque... Iba a decir porque Dios los quiere, sin yo... En fin, bueno, porque pasa...
Efectivamente.
Que al final estas mujeres no toman vitamina ni se preparan de esa manera y los niños nacen bien sanos.
O sea, realmente, si nosotros mantenemos una dieta rica en lácteos y rica en yodo, que ahora no sé si lo sabéis, pero todas las sales están yodadas, que esto se hizo para que no haya problemas de tiroides a nivel poblacional hace ya muchísimos años. Si tú tienes una alimentación normal, tienes en teoría cubiertas casi todos los requerimientos que necesitarías para quedarte embarazada. Es verdad que el ácido fólico es muy difícil. Es muy, muy difícil conseguirlo. Entonces, las primeras semanas que te quedas embarazada no pasa nada, porque hasta que no te haces el test, pues es verdad que hay muchísima gente que no toma vitaminas, no sé que lo estés buscando, si viene bien y no te has enterado. Pero bueno, si lo empiezas a tomar una vez ya te hagas el test de embarazo, las probabilidades de que haya un problema en el sistema nervioso del bebé si estás tomando el ácido fólico son mucho menores. Vale. Así que si lo buscas, tómalo cuanto antes. O sea, si es con 2 meses mejor, es lo ideal. Y si no lo estás buscando, pues en cuanto te enteres, adelante.
Vale. Y luego el tema tiempos, porque yo creo que es uno de los agobios como más normales. En plan, tú llevo intentándolo 3, 4, 5 meses, no sé, o los que sean, y no lo consigo.
Y se agobian.
Hombre, para no agobiar.
Es normal, ¿eh?
Si de verdad estás buscando el embarazo, a mí me parece que es un tema que de verdad puede estresar.
Estresa, claro.
Además es que el momento en que empiezas a buscarlo, y esto por experiencia propia, es como que de repente... O sea, antes de buscarlo dices, va, lo que tarde, tardado, no pasa nada. Pero el momento en que empiezas, te entra un estrés interior, porque sabes que luego hay gente que le ha costado quedarse embarazada, que hay problemas, etcétera. Te entra un estrés que es normal que os preocupe. Pero bueno, yo para dar tranquilidad sí que os digo que nosotros consideramos los ginecólogos que es normal que quedarte embarazada dentro de los primeros 12 meses de búsqueda. Eso es casi un año.
12.
O sea, hay que decir que la mayor parte de parejas, no recuerdo el porcentaje ahora, pero no sé si es como un 80% o algo así, se quedan en los primeros 6, pero que si no te has quedado, no te preocupes porque consideramos normal hasta los primeros 12 meses. Esto solo cambiaría en caso de que hubiera una patología o una, como una enfermedad de base. O sea, si tú tienes endometriosis, que sabemos que puede bajar la reserva ovárica, por ejemplo, sí que a los 6 meses, si no te has quedado embarazada, consulta, porque ahí ya sabemos que a lo mejor puede haber un problema. O si tienes un ovario poliquístico, lo mismo. Pero si está todo bien y estás sana, 12 meses con tranquilidad.
Imagino que entonces, Ana, la edad también de la mamá influirá.
Sí, sí, desde luego, ya sabéis que cuanto más mayores somos, la reserva ovárica puede disminuir. Entonces, aparte de esto de endometriosis, ovario poliquístico, como decía, si también, por ejemplo, tenemos una edad materna avanzada, que lo llamamos nosotros, también habría que consultar si en 6 meses no te quedas embarazado.
Edad materna avanzada. Ojo al dato, llegas tú con toda tu ilusión al ginecólogo, bueno, un poco rayada, pues puede ser que llegues, y te suelta lo de edad materna avanzada y yo me pico, ¿eh? No es vuestra culpa, pero yo me pico.
Me cojo un chine del 15,
Tú te coges un buen chine.
Bueno, pero que también decíamos madrañosa, que no sé qué es peor.
Es peor.
He cambiado el término, edad materna avanzada, por respeto.
Se te agradece.
Como el whisky, ¿no? Añoso.
Añoso,
como,
sí.
Un poco como un buen vino viejo.
Sí, qué horror, la verdad es que sí. Favor.
Bueno, vale, entonces, para resumir un poquito, en general 12 meses, podemos decir que es, ¿no?, es lo normal, y solo en casos especiales ya consultar a los 6 meses.
Eso es, si ya hay alguna enfermedad de base o lo que sea, o edad materna avanzada.
¿Que cuál es la edad materna avanzada? Que no hemos dicho,
o sea, que nadie...
Claro, es que yo me imagino que igual son los 45, pero no creo.
Yo he pensado que la mía.
La tuya, que tienes 33.
No, por Dios. Sí.
Como Jesucristo. Sí. Yo creo que más.
Es más, sí.
36. Sí.
38, normalmente consideramos.
Uf, mira.
Y que no se ofenda a nadie.
Y sin óvulo congelado ni nada. 38, claro. 38 al natural.
Eso, al natural. Pero que es solo para embarazarte. En la vida estás fenomenal con 38
bueno,
años.
Bueno, ahí se embarazó mi madre con la ligadura de trompas.
Hombre, que quede todo ahí, claro.
Recordamos si hay alguna amiga nueva que escuche el podcast que Flor nació sin venir a cuento.
Sí, no, sin que nadie lo deseara. Ni mis padres, ni el médico, ni Cristo.
Es tan superviviente que sobrevivió a una ligadura de trompas.
Eso es fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Un día tendremos que hablar de las ligaduras de trompas.
Eso es porque mi madre. Estás destinada a hacer algo bueno en este mundo.
Pues no lo sé, Saray, honestamente.
Ponte las pilas, ¿eh?
Porque vamos, de momento.
Vale, perfecto. Entonces, si os parece, vamos a resolver ya las preguntas de nuestras amigas, que de hecho, además, hoy también es un día muy especial porque estamos de estreno de sección. Vamos a empezar un nuevo contenido con una colaboración con Plátano Melón, que es la bomba. Voy a decir es la leche, pero es que creo que todo es más.
Es la bomba.
Es la bomba.
Sí.
Y no podemos estar más contentas de volver a colaborar con ellos, porque además, si hay alguna despistada o despistado, que también hay mucho hombre que escucha el podcast, que aún no los conoce, son una marca online de bienestar íntimo centrada en derribar tabúes alrededor de la sexualidad para que sí podamos disfrutar al máximo.
Hay que derribar tabúes como con el que Ana estuvo un poco empecinada, el de amiga no estés seca, y que tú te sumas al carro.
Sí, claro.
Y yo les invito a que echen un vistazo a la web, que tiene cosas muy interesantes.
Maravilloso. Amiga no estés seca y amiga disfruta, que te lo mereces. Así que venga, empezamos. Anda. Vamos a escuchar.
Anda, ha salido otro nuevo.
Sí, me ha gustado.
Vamos allá.
Disfruta que te lo merecen. Pues para adelante.
Que nos lo merecemos todas.
Hombre, claro, sí.
Vamos a escuchar la primera nota de voz.
Hola, chicas. Quería haceros una consulta. Tenemos un viaje a Indonesia en breves y queríamos empezar a buscar un bebé durante el viaje o a la vuelta. He escuchado varias veces el tema del virus del Zika. Tanto que nos esperemos 8 semanas a la vuelta del viaje como que no hay problema, ya que al final ha habido varios embarazos sin riesgos. ¿Qué nos recomendáis? ¿Que nos esperemos las 8 semanas o que no hace falta? Gracias.
Madre
¡qué
mía!
Movida.
Venga, pues os cuento. A ver, yo creo que lo primero, para quien no esté metida en este rollo de quedarte embarazada, etcétera, es explicar lo que es el Zika. El Zika es un virus que se transmite a través de un mosquito que cuando te pica te produce un cuadro que es como, pues tienes una especie así como de gripe, tienes a veces también lesiones en la piel, un exantema, dolores musculares en las articulaciones, pero el problema del Zika es que esto ocurre solo algunas veces, porque solo se tienen síntomas en 1 de cada 4 infecciones. O sea, que es un mosquito que te pica, te contagia el virus y que en alguna ocasión tienes síntomas, en otras no.
Que igual ni te enteras.
Claro, que igual ni te enteras. ¿Y qué pasa? Que en el 2015, me parece que fue, porque sí, yo justo además que estaba empezando la residencia, o sea que era el 2015, hubo como un gran brote de Zika en Centroamérica, sobre todo, y Sudamérica. Entonces ahí se vio que las mujeres que habían padecido el Zika estando embarazadas, el bebé a veces tenía problemas, sobre todo neurológicos, tenían microcefalia, que salía
pequeñita.
Mucho en los periódicos, la cabeza pequeñita, y a veces también problemas auditivos y oculares. ¿Se ha llegado a demostrar que esta asociación sea cierta? Sí, sí que se ha visto muchos estudios que sí que se asocia al Zika con estos problemas, pero es verdad que parece que el riesgo es muy bajo, como entre un 4 y un 8%.
Ah, vale.
Entonces, ¿qué le contesta a esta amiga? Pues que la relación entre Zika y problemas en el bebé existe, aunque sea el riesgo muy bajo, con lo cual yo sí que tendría precaución si pueden. O sea, si no es un viaje obligatorio, pueden cambiar de destino o algo así, pues que lo miren. ¿Y cuánto tiempo? Que también nos pregunta, claro, que si semanas, etcétera. Pues aquí yo creo que no le voy a dar ninguna buena noticia, porque 8 semanas es para la mujer. O sea, la mujer no puede haber viajado a ningún sitio donde haya Zika en las 8 semanas previas a quedarse embarazada durante el embarazo, pero para el varón son 6 meses. Y además,
Dios
es
mío,
que el Zika se transmite de forma, aparte de por el mosquito, de forma mediante relaciones sexuales.
Oh.
Entonces, si tu pareja con la que vas a tener un hijo ha viajado a algún país en el que haya Zika los 6 meses previos, no deberías quedarte embarazada con él hasta que pasen esos 6 meses.
¿Con
porque
otro?
Todavía, claro,
¿con no?
está fe, mejor que
te
no viajes.
Buscas a otro, claro, y ya está. O con
pobrecillo
otro,
mío.
Igual quieres viajar y te,
claro,
viajo con otro.
Lo que sea.
Qué fuerte.
Entonces, si quieres estar 100% segura de que no va a haber esta transmisión, a pesar de que el riesgo de que ocurra algo al bebé es bajo, 6 meses para el varón, 8 semanas para la mujer.
¿Y por qué para el hombre es mucho más?
Porque se queda en los espermatozoides, como en el semen, se queda el virus y se queda durante todo este tiempo, durante 6 meses. De hecho, imagínate que tú tienes una pareja que te quedas embarazada con él y él por trabajo tiene que viajar en ese momento a un país en el que haya Zika.
Sí.
Cuando vuelva, durante el embarazo tienes que usar preservativo, porque si no te lo puede pegar.
Madre mía, y habría que mirar en qué países hay Zika, porque
claro
probablemente,
pues
son,
mira,
muchos
esto,
en América, América
a esta
Latina,
amiga que nos ha mandado esta duda, a ella le he mandado una web que es de no me recuerdo ahora exactamente cómo se llama, es que la tengo yo guardada de la consulta, es
qué
como
maja,
de una asociación europea de infecciones y así, que puedes mirar por países donde hay Zika en cada momento, porque ella en concreto nos preguntaba también, que luego lo escribía en el email además de la nota de voz, por Indonesia, y es verdad que Indonesia depende un poco del año. O sea, yo de memoria me sé que Centroamérica y Sudamérica sí, pues en el sudeste asiático, depende un poco el año como esté de brotes, lo puedes consultar. Entonces, con eso ya decides un poco cómo hacer tu viaje.
Si alguna amiga nos está escuchando y quisiera tener este enlace, que nos escriba por Instagram y le mandamos el link.
Sois majísimas.
La verdad es que
pero
sí.
Pero majísimas.
Tú también, ¿eh? Pero a veces no, pero tú también, sí, eres majísima.
Mira, voy a ser maja. Voy a resumir lo que ha dicho Ana. Entonces, sería no viajar a zonas con Zika durante 2 meses antes de quedarte embarazada o durante 6 meses... si eres chico, ¿bien?
Perfecto.
Maravilloso. Venga, pues nos ha quedado a todos y a todas claro, así que vamos con la siguiente nota de voz.
Hola, amigas. Bueno, lo primero, muchas gracias por el podcast. La verdad es que me encantáis. Yo os quería preguntar, porque llevo buscando embarazo ya 3 meses y, bueno, me estoy empezando a agobiar un poco. He escuchado que hay métodos que te ayudan a saber cuándo estás ovulando, como las tiras de LH o algo así. Pero la verdad es que no sé muy bien en qué consisten, así que me gustaría saber si estos métodos son realmente útiles o son un bulo y si me pueden ayudar a quedarme embarazada. Muchas gracias, un beso.
Otro para ti.
Bueno, pues os cuento. Lo primero de todo, 3 meses, tranquilidad, ¿no? Hemos dicho que hasta los 6 meses, desde luego, sin problema, y que la mayor parte de parejas se quedan en los 6 meses, y si no, puede esperar al año y no pasa nada. ¿Qué más cosas? Pues a ver, esto de los métodos de calcular la ovulación es cierto, sí que existe, y tenemos sobre todo dos. Os cuento primero, no el que ha nombrado ella de las tiras, que lo dejó para el final, sino el de la temperatura, que también es un método súper extendido. De
Ajá.
hecho, ahora está muy de moda para usarlo como método anticonceptivo. Os tengo que decir que es un método muy poco fiable. Muy,
¿como
muy
anticonceptivo? ¿O como todo?
O como todo.
Como
te cuento,
no, no,
os,
vale,
cuento lo que consiste, que
sí,
no sé si
me
lo sabéis.
Nerviosa.
Pero no lo usas, ¿no?
Yo ni mucho menos,
claro,
ni para, como anticonceptivo. Pues, bueno, a mí no lo uso.
No lo necesitas.
No, pues nada, pues relájate, tú tranquila,
ya,
que no es un problema.
Sí.
El método de la temperatura consiste en que te midas tu temperatura basal todos los días a la misma hora. Se recomienda, si puede ser, nada más levantarte y sin haber hecho absolutamente nada. Claro, una vez te pones a moverte, si ahora, por ejemplo, me ha puesto aquí salir unos focos en el estudio,
es de locos,
que estoy sudando la puta gorda. O sea, tengo unas ganas de irme
es
a casa,
de locos,
que parece que estamos en agosto, en no sé dónde, en Cancún.
Saray, como si fuese mi intención haceros sudar. Es para que luego las amigas en redes sociales digan, oye, estas 3 chicas, qué buen color tienen. Era por eso.
Vale, pues a costa de que yo estoy pasándolo fatal, tenemos un color excelente.
Sí.
Bueno, pues si yo ahora me midiera la temperatura, evidentemente estaría 40. Mucho más alta. Entonces, esto es basal, nada más levantarte sin haber hecho nada, te la mides. Y cuando estás a punto de ovular, en las siguientes 48 horas, aumenta un poquito la temperatura, pero es como alrededor de 4 o 5 décimas.
Mira, de verdad.
Si tú normalmente tienes 36 de temperatura basal, esos días vas a tener 36,5. Entonces, ¿por qué es poco fiable? No porque no aumente la temperatura, que sí, pero porque también puede aumentar por muchísimas otras cosas y las variaciones son las oscilaciones tan mínimas que te puedes hacer un lío. Entonces, para quedarte embarazada, si lo quieres hacer porque te da seguridad y te da sensación que ahí vas a ovular, perfecto, pues adelante. como método anticonceptivo, pues es que a mí me parece que es poco predecible cuando ovulas, pero bueno, entre más o menos si tú eres muy regular y esto, cada uno sabiendo que tiene poca fiabilidad, pues lo que quiera. Y luego el otro, el de las tiras de LH, este es más fiable, este es como más científico, por decirlo de alguna manera. Lo que haces es que tienes unas tiras que coges el primer pis de la mañana, ¿vale? Orinas, las introduces en el pis. Y cuando aparece la tira, las dos rayitas, como si fuera un test positivo de embarazo, eso quiere decir que hay un pico de LH. LH es una de las hormonas que nos hace ovular. Sí. Entonces, cuando esta LH sube y se produce ese pico, tú lo ves en la tira, eso quiere decir que en las siguientes 48 horas vas a ovular. Es bastante más fiable. ¿Podría ser que también aumentara el LH y luego no tuviera realmente una ovulación? Pues podría ser, pero lo normal es que sí. Vale, entonces, esto lo puedes usar para tener relaciones esos días, pues como sí o sí, o sea, no faltar. Aún así... Yo esto es lo que recomiendo siempre en consulta, como ninguno de ellos es 100% fiable, lo que hay que hacer es tener relaciones regulares.
¿Todo el rato?
Todo el rato. Yo siempre, no todo el rato en realidad, o sea, yo siempre digo como
monos tampoco.
Claro, no, sobre todo, no, es que la calidad seminal disminuye lo tienes todo el rato, porque al final, claro. Entonces yo siempre digo un día sí, un día no, más o menos, cada 48 horas a lo largo de todo el mes y así seguro que no te pierdes la ovulación, porque sabéis que la ovulación, entre que el ovocito va por la trompa, etcétera, siempre lo pillas, ya está.
Cada 48 horas son muchas, ¿no? No sé, ¿sabes tú qué piensas?
Yo no me preguntes de eso, no, porque yo veo para mí una vez al mes, no, es broma, no, está bien, sí.
Hombre, cada 48 horas a mí me
es
parece...
Es que si dices horas parece como que es más seguido, di dos días.
Verdad, cada dos días.
Vale.
Es un día sí, un día no.
Claro.
Pero tú también, levantándote a las 4 de la mañana, será y un día sí, un día no.
Perdona,
¿te parece bien?
Me parece una locura.
Es muchísimo, muchísimo, ¿no?
A mí me parece fatal.
Ah, vale.
Claro, claro, claro.
A Pat me parece genial, creo. Sí. De hecho, me parece poco.
Pat está sonriendo.
Prefiere cada 24.
Pues fijaos que precisamente la siguiente pregunta tiene que ver mucho con ese tema. Pero antes de escucharla, aprovecho y os presento una super sección.
Dios mío, estoy un poco nerviosa. Otra vez vengo nerviosa hoy. No, pero ahora de verdad más, porque igual os gusta más esta sección que la mía, que los falsos mitos.
Pues ojo.
No, ni un mito.
¿Sí?
Ojo.
Ándate con mucho ojo, Flor, porque esta sección está muy guay. A ver, es un nuevo contenido que se llama Personal Sex Shopper y se trata de un espacio en el que vamos a seleccionar la pregunta de una amiga en relación a temas sexuales y la vamos a resolver con ayuda de nuestra sexóloga de confianza de Plátano Melón. Y ya aprovechando que hoy tenemos con nosotras a esta sexóloga, pues qué mejor que ella misma recomiende qué juguetes le pueden cuadrar mejor para su situación. Así que Mónica Brani, directora del área de sexología de Plátano Melón, también psicóloga, divulgadora, creadora de contenido. Oye, por favor, Mónica, qué completita eres, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la presentación, súper bonita, la verdad, Saray. Y gracias por contar conmigo, esa sección es súper necesaria e inspiradora y ya sabéis que desde Plátano Melón nos encanta derribar mitos y divulgar acerca de la sexualidad, así que vamos allá.
Muy bien, además también, ya por seguir sumando, también eres italiana, por lo de Brani, digo, imagino.
También soy italiana, sí, la parte más interesante de todas.
Hombre, por supuesto. No, pero es verdad que nos encanta viajar.
No, y los datos así a mí me gustan mucho.
Sí.
Además es que, Mónica, encantada soy Flor, han sido como una presentación con tantos títulos que dices, ¿con cuál me quedo?
Claro,
pues con que seas italiana.
Italiana, por ejemplo. Bueno, en este caso con sexóloga. Si nos tomamos una caña con ella, con italiana, ¿vale? No flipéis.
Si te parece, vamos a escuchar, Mónica, la primera de las notas que hemos seleccionado para esta sección.
Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, llevo con mi chico intentando quedarnos embarazados un par de meses, sé que no es mucho y sé que lleva tiempo, pero bueno, como que mi gine me dice que lo haga de forma regular, casi que un día sí, dos no, uno sí, uno no, y a ver, que está fenomenal, pero entre la vida y el curro y demás, pues no siempre apetece. El caso, que tampoco queremos que esto parezca como una obligación, entonces estamos pensando en darle un toque diferente y hemos pensado a lo mejor introducir un juguete o no sé, algún juego o algún concepto para un poco avivar o sobre todo cambiar un poco la rutina de nuestro sexo, digamos. Pero claro, es decir, siempre tenemos que acabar con penetración porque si no el objetivo último, que es quedarnos embarazados, pues no se produce. No sé si me podéis ayudar o tenéis algún consejo sobre esto. Muchas gracias.
Yo creo que Mónica sí que te va a poder ayudar, ¿verdad?
Sí, por supuesto. A ver, la sensación que se describe en este audio es súper frecuente y también es natural, ¿no? Entre las personas que están en esa fase de búsqueda de embarazo y sienten cierta exigencia. Entonces, lo que debería ser un entorno íntimo y erótico deja de serlo, claro, y acaba siendo una tarea y un trámite más. Y evidentemente muy lejos de ser placentero o sencillamente un momento dulce. Sí. Entonces, todo esto sin duda acaba desgastando un poco la pareja y restándole toda esa motivación e ilusión, incluso a la hora de tener encuentros sexuales. Claro. Estaba escuchando justo antes la conversación que teníais, ¿no? De esa regularidad y esa frecuencia que es deseable. Evidentemente, si a esto se le añade una carga emocional y mental, pues todo eso acaba siendo un poquito
engorroso. Es mucha presión, claro.
Sí, en el momento en el que se convierte en una obligación, ya lo que tú dices, ya ni placer sexual ni nada, es venga, a ver si me lo quito rápido de encima y a ver si esta vez consigo quedarme embarazada.
Por contar una anécdota, yo tenía una amiga que buscando embarazo, como que discutía con su pareja, en plan, no ponte tú encima esta noche que yo ya no puedo más.
Dios mío, es claro. O sea, igual no te ha pasado en la vida, como que nunca has tenido problemas con tu pareja en este ámbito y de repente se lía, es normal, o sea, que me
pues nos viene bien, a mí me interesa mucho lo que diga Mónica también para poder contarlo.
Y no por italiana.
Como sexóloga. En el momento, por sexóloga.
Como sexóloga. Pues tengo que decir que también me encanta que las ganas de aportar soluciones vayan por delante de la frustración. Y en este audio me da la sensación que va un poquito por ahí.
Sí.
Entonces, voy a proponer yo también una de las herramientas que más chispa proporciona dentro del vínculo, tanto romántico como sexual. Indudablemente, como plátano melón, hablo del juguete erótico, ¿no?
Bien, nos gusta.
Nos gusta. Entonces, aquí el repertorio es súper amplio. Podríamos estar hablando una hora o más. Pero lo que sí propondría es un juguete versátil, capaz de aportar innovación y, evidentemente, como resultado, que la pareja acabe pasándoselo bien.
Bien.
Y que salga reforzada dentro de un momento tan importante de su vida, que no acabe siendo pues un momento amargo, más bien lo contrario. Se me ocurre un juguete, probablemente el más polivalente de plátano melón, que se llama Krabby.
Ay, me
más
encanta.
O menos tal cual como suena, Krabby.
¿Vale? Yo lo tengo ubicado este, pero queremos que
Mónica, lo tenemos en la mano, tan ubicado que lo tengo ubicado en mi mano derecha. Krabby.
Súper ubicado. Vale, pues entonces, ya que lo tenéis ubicado, os cuento que este juguete justamente permite hasta 32 formas de uso. Incentiva la comunicación, la creatividad y la novedad, que digamos son ejes fundamentales a la hora de construir una sexualidad más satisfactoria, más feliz y sobre todo impulsa el deseo erótico que vemos que, bueno, no queda implícito, ¿no?, en este audio, que flojea un poco evidentemente por esa exigencia.
Vale, Mónica, entonces, a ver si nos puedes describir la forma primero para que nuestras amigas lo tengan en mente y se lo puedan estar imaginando.
Sí, es como una Y, ¿no?
Sí,
digamos, es como una llave inglesa o algo así, no sabía decirlo, pero realmente, efectivamente es así. Entonces, sí que es verdad que al verlo parece un poquito ambiguo, porque no sabes por dónde cogerlo, pero justamente esa ambigüedad da pie a muchísima creatividad y muchísimas formas de innovar dentro del juego, de los juegos eróticos y dentro de la comunicación sexual en pareja, ¿no?
Hombre, 32 modalidades de uso.
Ya cuando te pones a elegir y tienes que hablar.
Esto es una maravilla.
Algo hay que decir. Yo añadiré que además es suavísimo. Es que lo estoy tocando y me gusta mucho el tacto.
Ah, pues eso también, oye, mira, Mónica, pues un valor añadido.
Es verdad, es suavísimo.
Pues sí, es verdad. O sea, ojo con efectivamente, acabas de decir una cosa súper importante porque tiene una textura así como sedosa, ¿verdad?
Sí, justo, sí, exacto.
Y es que todos los juguetes que tenemos son de silicona hipoalergénica, que es algo que también suele preocupar bastante a la hora de buscar el embarazo y en general en la vida sexual de la gente, pues preocupa. Y en esto lo tenemos súper, súper... pues le prestamos mucha atención y aportamos pues eso, materiales que también sean delicados dentro de la salud sexual.
Ah, qué bueno. Oye, Mónica, imagínate, por lo que sea, que ahora cuando terminemos la grabación del podcast, Ana Villalba se va a su casa, yo me quedo con el bebé, con Marquitos.
Te digo, estoy yo para...
Claro, y está ahí su marido Alejandro y quieren utilizar Krabby. ¿Qué consejo le darías? De las 32 modalidades de uso, ¿cuál es? Dices, esta no falla.
Una pista.
Pues yo diría que 32 hasta se quedan cortas, ¿eh?
Toma,
o sea,
anda.
Toma.
Que nos cuides ahora ahí un buen ratito al bebé, entonces, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo diría que ya nos dijese ella cuál la preferida entre las 32 o más formas. Pero bueno, que hay mucho por elegir.
Están en la web y además también vienen, bueno, nosotras hemos recibido varios juguetes de plátano melón que, como ya saben nuestras amigas, hemos probado. Y viene también como un papelito donde te pone las modalidades que tiene, que es verdad que está guay porque igual a veces creo que coges un juguete y jolín, como y no lo has visto antes y no has visto nada más, no tienes más referencias, dices, ¿qué hago yo con esto? Dios mío. Pero te viene todo muy gráfico, muy fácil de imaginarlo y eso te facilita entrar un poco en materia.
Mira, hemos probado Momba y hemos probado Mambo.
Y hemos probado Moby.
También, sí. Bueno, vamos, hemos probado casi todos.
Sí, nos quedan pocos, la verdad.
Le falta luego a Ana que pruebe Krabby con su marido y mira, qué bien.
Oye, y Mónica, yo un poco para cerrar así la pregunta, a ver, no sé si esto a ti te parece que pueda tener sentido, pero a mí como ginecóloga y a ver a ti qué te parece como sexóloga, yo también le diría a nuestra amiga que a lo mejor, aunque entiendo que el objetivo último es quedarse embarazada, si de vez en cuando esta relación sexual no acaba en penetración, sino que se dedican un poco más al placer como tal, sí que es verdad que como antes he estado contando los métodos para detectar cuando estás ovulando, pues fuera de esos días, porque evidentemente cuando estás ovulando ahí tiene que haber penetración. Pero a lo mejor justo al terminar la menstruación, que sabes que ahí es muy difícil que estés ovulando, un día dedicarte a utilizar Krabi sin tener que el fin último de quedarte embarazada, también puede ser que le recupere un poco esas ganas como pareja, ¿no? Se me ocurre a mí.
Total, es súper interesante lo que acabas de decir, porque realmente los juguetes están diseñados para estimular cualquier zona erógena de nuestro cuerpo y de la pareja también. Entonces, hace falta un poquito de creatividad y de salir un poco del esquema mental de la genitalidad solo, ¿no? Y de la penetración solo, que es algo como que nos ancla a un guión a veces muy estándar del sexo y de los juegos eróticos. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, nuestra zona erógena más extensa es la piel. Pues hay que aprovecharla. Mira, en cualquier milímetro que tenemos y explotarla un poquito más, sin duda, tanto pues eso, en rangos más o menos fértiles, pero también para generar más vínculo dentro de la relación. Eso y no es solo desde el punto de vista de la productividad, ¿no?, y de la reproducción, sino para ampliar un poco ese abanico.
Ahora que hablabas de la piel, Mónica, estoy mirando en la web las diferentes formas de uso de Krabi para los pezones también.
Ojo,
sí,
muy bien.
Efectivamente, para cualquier zona del cuerpo, incluso para la parte perineal, que es una zona que se debate bastante, ¿no?, especialmente cuando hablamos de embarazos, etcétera. Pero realmente sí, se puede utilizar para cualquier tipo de juego y en cualquier zona del cuerpo. O sea, que maravilla. De hecho, ya os decía, es el juguete más polivalente y más versátil que tenemos, probablemente.
Muy bien, maravilloso. Pues Mónica Brani, directora del área de sexología de Plátano Melón, por supuesto italiana, que también hay que decirlo, que nos ha gustado. Ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos.
A vosotras, muchísimas gracias.
Un beso.
Un abrazo, Mónica.
Hasta luego.
Pues qué maravilla, Mónica, me ha gustado mucho, ¿eh?
Es que yo ya la conocía de... ¿Os acordáis del capítulo que hicimos de la libido?
Es que tú charlaste.
Sí, y es que es genial.
Nada, no charlamos ni un poco.
Es que es genial y ayuda un montón. La verdad que aquí la hemos tenido 3 minutos, pero podríamos hacer capítulos con ella.
Lo ha contado muy bien Mónica. También lo contaste tú muy bien.
Hombre, claro.
Tú probaste Moby.
Yo probé Moby, tu gato, pero en masculino. Y ya os dije que mi experiencia había sido muy buena, que es un juguete que puede ser utilizado con parejas, pero que también puedes utilizar sola y que es estupendo. Y yo lo recomiendo a tope, la verdad.
Y nuestra community manager Pat también, porque de hecho ella se lo llevó a casa para jugar con su novio. Estuvimos sin saber nada de ella durante 3 días
y hoy quizá nos robe Krabi.
No, porque es para Ana.
Ah, claro, es para Ana, tienes razón, lo sentimos, no vamos a poder robar nada.
Se está quejando ya.
Eso hace señas, claro, de lejos.
Se puede tener todo en esta vida.
No se puede tener todo.
De hecho, además, lo que tú dices, Moby también es un juguete para utilizarlo en pareja, que está muy bien porque va con un mando a distancia. Tiene por un lado un estimulador de clítoris y por un lado un vibrador, que es para la estimulación interna. Y se va manejando, como cuando haces tapping en la televisión o cuando buscas una peli en Netflix y nunca la encuentras, pero estás ahí con el mando dándole que no
pues
encuentres nada.
No sé si será así exactamente, porque yo lo he probado sola, pero me parece que es divertido. Con el mando, ya sea incluso estando en la cama sin más o en otros sitios, y oye, tienes una fantasía de hacerlo en un lugar que no es tu casa, que puede ser, pues me parece que puede ser divertido.
Es multiusos.
Es multiusos.
La palabra.
Como Krabi.
Muy bien.
Como Krabi, justo.
Me ha gustado mucho el capítulo de hoy. De hecho, antes de acabar, tenemos otra sorpresa, porque no es que solamente haya sido útil, hayamos aprendido mucho, nos hayamos divertido, sino que encima este capítulo viene con regalo, y es que nos han dejado un código de descuento, las chicas de Plátano Melón, para su web, Mis Amigas 10, todo junto y en mayúscula, Mis Amigas 10. No podemos dar más en este podcast, diversión, conocimiento, descuentos.
Pat está entrando a la web ya la estoy viendo, ya la estoy viendo poner el código.
Venga. ¿Cómo compra la tía? Es el mejor regalo que hemos dado.
Vale, compra 3. Paz, porque ya tenemos uno, ¿no?, para
vale,
todo el
sí,
equipo.
Justo.
Venga, hoy sí nos podríamos tomar
hoy
una
sí,
caña,
sí,
¿no?
Hombre, estamos muy arriba. Yo ahora iba a decir una cosa.
Con
no,
tanto
no
Krabi, tanto móvil.
El caso es que no me voy a ir a casa, ¿no?
No, venga, pues nos tomamos una caña y pensamos... ¿Queréis que adelantemos de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio? No, venga, sorpresa,
no,
me parece
no,
maravilloso.
Sorpresa. Venga, bien. Me gusta como Ana ha dicho, ni de coña.
No, vale, bien, venga. Pues nada, chicas, un placer como siempre.
Venga, chao.
Adiós. Adiós.